Hola, ¿qué tal? Soy Roberto Vaca y este es un episodio más del podcast de Roberto Vaca, donde hablo de creatividad, de ideas de negocios, de mercadotecnia y de ese tipo de cosas. Y ya habíamos comenzado a hablar hace un par de episodios acerca de las 22 leyes inmutables del marketing. Este libro que escribieron hace varios años, Jack Trout y Al Rice, y que trata de estas 22 cosas que debes saber que son esenciales para colocar una marca en el mercado y sin las cuales es muy probable que tu marca o tus esfuerzos comerciales fallen. En esta ocasión le toca el turno a la ley número 5, que es la ley del enfoque, y la ley número 6, que es la ley de la exclusividad. Ambas se relacionan bastante. La ley número 5 nos dice que debemos ser dueños de una palabra, nos debemos enfocar en una palabra que sea para nuestro producto o servicio, una palabra de la que seamos dueños. Por ejemplo, si yo digo computadora, yo creo que la mayor parte de la gente pensará en Windows, aunque Windows es el sistema operativo, claro. Pero si le decimos a una persona común y corriente, una persona cualquiera, oye, descríbeme una computadora, lo más probable es que nos describa una computadora Windows. O que cuando le digamos, vamos a comprar una computadora, nos refiramos a ir a comprar una computadora con Windows. Y desde hace muchos años, Windows le arrebató esta palabra a IBM. IBM, como ya habíamos mencionado en el episodio anterior, IBM significaba computadora en los 80, 70 e incluso antes. Decir computadora era decir IBM. A partir de la revolución de los clones y todas estas cosas, computadora pasó a significar Windows, o Windows pasó a significar computadora, y ellos son los que son dueños ahora de esta palabra mentalmente. ¿Qué pasa cuando entra Apple? ¿Qué pasa cuando llega Apple? O más bien cuando regresa Apple. Apple sabe que no pueden competir contra Windows usando la misma palabra, usando la palabra computadora. Entonces, ¿qué hacen ellos? Ellos no dicen, somos una nueva computadora, somos otra marca de computadoras. No, ellos dicen, think different, piensa diferente. Entonces, ellos se adueñan de esta palabra, o más bien de estas dos palabras, que son think, piensa, y different, diferente. Y se adueñan del pensamiento, de la acción de pensar, como de diferenciarse. Y de esa manera, ellos construyen una marca usando dos palabras nuevas que pueden adueñarse, de las que pueden adueñarse. Y pueden hacer con estas palabras colocarse en la mente de las personas. Cuando piensan en Apple, piensan en diferente. Pensar diferente, en ser diferentes, en hacer las cosas de modo diferente. ¿Qué pasa después cuando Apple ya empieza a crecer un poco más, tomar un poco más de mercado y empieza a entrar al mercado tradicional, a atacar directamente al mercado tradicional de Windows y de las computadoras que se habían usado o que todavía se usan? Pues ellos entonces agarran otra palabra, se adueñan de otra palabra, que es funciona. Esa campaña de It Just Works, simplemente funciona. Se adueñan también de esta característica de funcionalidad, de funcionar, de que trabaja, te ayuda a trabajar en vez de estarte peleando con la computadora, te ayuda a hacer tu trabajo. Así que en vez de enfrentarse a Windows mentalmente o psicológicamente, utilizando una palabra de la que Windows es completamente dueña, ellos buscan una palabra o palabras nuevas de las que puedan ser dueños. Otro caso muy claro de esta ley es el de Google. Google era o es el buscador. Ellos son básicamente los dueños de la palabra buscador. Cuando tú le dices a alguien, búscame esto en internet o vamos a usar el buscador, casi siempre se refieren a Google. En inglés es todavía muchísimo más porque ellos son dueños también de la palabra Google, por supuesto. Y se dice, let's Google this. En vez de vamos a buscar algo, let's Google it. Vamos a googlearlo. Vamos a googlear por ahí. En español también se usa, pero no tanto, tal vez porque es un poquito difícil de pronunciar. pero sí son dueños de la palabra buscador. ¿Qué ha pasado con la competencia? ¿Qué ha pasado con los competidores cuando tratan de competir con Google? Por ejemplo, Bing, que quiere hacerse un buscador, busca search y no le sale, porque simple y sencillamente Google es el dueño de la palabra search, de la palabra búsqueda, de la palabra buscar y todo lo que tenga que ver con buscador. Yahoo ya ni siquiera lo está intentando, la verdad. Ellos se durmieron y el problema con Yahoo es algo también directamente relacionado con esta quinta ley del enfoque. El problema con Yahoo es que no tienen ningún enfoque. Ellos no buscaron ninguna palabra de la cual adueñarse, la cual pudiera decir Yahoo es esto. Y no hay nada realmente que defina a Yahoo. En la mentalidad de las personas, cuando piensas en Yahoo, ¿en qué piensas? Realmente no hay nada que dominen, nada en lo que sean dominante, una palabra que te traiga a la mente a Yahoo cuando piensas en esa palabra. Y es el problema que Yahoo ha tenido. Aunque tiene todavía muchas propiedades bastante exitosas como Flickr, como el correo, como Yahoo News y esas cosas, realmente no hay algo en lo que tú pienses que te diga, ajá, Yahoo, esto es lo que es Yahoo. Y como ves, es un problema muy grave. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros? ¿En qué podemos pensar para ir construyendo nuestra marca? ¿Cuál va a ser la palabra que nos va a definir? ¿Cuál es la palabra en que queremos que la gente piense cuando piense en nosotros? O que cuando piense en esa palabra, piense en nosotros. Va un poco más allá de lo que es nuestro producto o servicio y también se relaciona con el mercado al que vamos dirigidos. Por cierto, calidad no es una palabra que te sirva, porque todo el mundo dice somos calidad, nosotros hacemos cosas de calidad. Entonces, eso quiere decir que nadie realmente puede ser dueño de esa palabra. Se diluye tanto decir calidad. Esto me recuerda a una anécdota medio graciosa que fui con un par de amigas a un McDonald's hace ya tiempo. Y yo pedí una hamburguesa y decía, hecho 100% de res. Y una de mis amigas pidió una de estas cosas de pollo, las croquetas de pollo, no me acuerdo cómo se llaman, y decía los McNuggets. Y decían, hecho con 100% de pollo. Y la otra amiga pidió un filete de pescado y decía, hecho con 100% calidad. Y entonces, ¿y eso qué significa? ¿Qué es calidad? ¿Qué cosa es calidad? ¿A qué se refieren con calidad en este caso? Y el problema con la palabra calidad es que realmente se usa tanto y se trae de tan de aquí para allá que ya no significa nada. Ya no es nada, ya no tiene ningún valor. Entonces, si vas a tomar una palabra, la palabra que tengas que tomar, que vayas a tomar, tiene que ser una palabra que realmente signifique algo, que lo puedas sostener y que sea única para ti, que únicamente tú la puedes usar, porque si no pasa lo que nos dice la ley número 6, la ley de la exclusividad, y que dice que en la mente de una persona solamente hay espacio para una palabra y una empresa, solamente una marca puede ser dueña de esa palabra. Una marca puede ser dueña de varias palabras, pero una palabra solamente le puede pertenecer a una marca. ¿Qué pasa o qué pasó aquí cuando, en el ejemplo que viene en el libro, cuando Federal Express trató de competir directamente contra DHL utilizando la palabra worldwide, o global, las entregas a nivel mundial? Pues que DHL ya tenía esa palabra. DHL ya estaba usando esa palabra y eran dueños de la palabra worldwide. Y lo que pasó es que por mucho dinero que FedEx le aventó a los esfuerzos para adueñarse de esa palabra, no lo consiguieron, no lo lograron hacer. ¿Qué pasó cuando esa marca de pilas Energizer trató de competir contra Duracell? Al principio ellos habían creado una campaña que decía también Long Lasting. Long lasting, o sea, la gran duración, es la palabra o la frase de Duracell. Duracell es dueño de long lasting, es el dueño absoluto de long lasting hasta la fecha, nadie se lo ha podido arrebatar. Energizer al principio trató de competir con Duracell tratándose de adueñar con esta palabra long lasting, de duración, dura mucho. Y obviamente no lo lograron hacer. Se dieron contra la pared. Duracell tiene un agarre tal sobre esa palabra que sería imposible quitárselas. Perdieron muchísimo dinero Energizer en esa campaña. ¿Qué pasó entonces? ¿Qué pasó después? Pues que Energizer sacó esta otra campaña que es la de Run, Run, Run. It runs, it run, run, it runs, runs, runs. O sea, dura, dura y dura, que es la que sigue hasta ahora, ¿no? Que es bastante curioso porque Duracell, al menos en español, sería lógico que ellos fueran dueños de la palabra dura o duración, ¿verdad? Pero fue tan bueno la manera de implementarla de Energizer que en español también ahora ellos son dueños de dura, dura, dura. Y obviamente en inglés es It Runs, Runs, Runs. Y la cancioncita y todo eso que sacaron. Entonces, ¿qué pasó? Energizer trató de adueñarse esta palabra de la cual Duracell ya la tenía y la gente no lo aceptó porque para la gente, para la mentalidad de la gente, únicamente puedes pensar en una sola cosa cuando piensas en esa palabra, en cuestión de marcas y de baterías en este caso, ¿no? Y entonces no había espacio para Energizer. Así que, ¿qué hicieron? Hicieron una propia. Y si alguien ahorita dice run, run, runs, piensa inmediatamente en Energizer. Si alguien más quisiera tratar de meterse, a lo mejor Everready, por ejemplo, que tratara de meterse al mismo mercado diciendo runs, 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 pues no le va a resultar para nada porque ya es de Energizer. Y digo, y para empezar, con los pleitos que se meterían tratando de usar la misma frase, ¿no? ¿Qué pasa cuando Apple introduce el iPad? Es una tableta, todo el mundo lo conoce como una tableta, pero si te fijas en las presentaciones de Apple, ellos nunca mencionan el hecho de que el iPad es una tableta. De hecho, la palabra tableta ni siquiera la mencionan. ¿Por qué? Porque la palabra tableta es de Windows. Windows tiene el mercado de tabletas o tenía el mercado de tabletas y significaban en la mente de las personas. La palabra tableta significaba algo muy distinto a lo que Apple tenía en mente. Y sigue significándolo hasta cierto punto. Así que Apple crea su propia palabra, crea su iPad. No es una tableta, es un iPad. Y hacen una distinción muy cuidadosamente porque para ellos el iPad es una cosa muy diferente a lo que es una tableta. ¿Qué pasó cuando empezaron las netbooks, cuando salieron las netbooks o chirris computadoras, como también se les conoce? Y la primera netbook fue la Asus 701, la triple E701, que era chiquita, ligerita, no tenía disco óptico, en vez de disco duro tenía un disco de estado sólido de 4 GB nada más, pero era la primera computadora con disco de estado sólido. Apple dijo, nosotros no hacemos netbooks, porque las netbooks, o la palabra netbook, se asoció con estas computadoras baratísimas, hechas de plástico así muy, muy barato, que eran lentas y que tenían poca memoria y que realmente no eran buenas para nada, pero que cumplían una función muy especial de estar en este segmento del mercado de gente que quería una computadora ligerita, muy ligera, muy portátil para llevar de un lado para otro. Y sin embargo, Apple entró en este mercado con su MacBook Air, que para efectos técnicos, viéndolo desde prácticamente cualquier punto de vista, excepto por el tamaño de la pantalla, es una netbook. Técnicamente es una netbook. Tiene su disco de estado sólido, igual que la Asus 701. Bueno, cuando salió era más cara, pero tampoco tenía unidad de disco óptico. Y era bastante ligera y bastante portátil. Para efectos técnicos era una netbook. Sin embargo, para efectos de mercadotecnia, a Apple no le convenía para nada que se asociara la MacBook Air con la palabra netbook, así que lo primero que dijeron fue, no es una netbook, es una MacBook Air, es otra cosa, es una cosa completamente separada. Y así de ese modo, la palabra netbook o el enfoque de la palabra netbook que la gente tenía y que le pertenece todavía a Asus ASUS es básicamente, ellos son los dueños de la palabra netbook. Cuando uno piensa en netbook, principalmente las que vienen a la mente son las computadoras de ASUS. Y entonces Apple crea su propia palabra, crea su propia división con la MacBook Air. Es la Air. Y ahora Intel ya sacó sus Ultrabooks, ¿no? Que Intel está haciendo lo mismo. Intel no puede competir con la Air directamente. O las computadoras que están por salir, la Toshiba ya salió, es la primera Ultrabook. Pero ellos, para no enfrentarse a Apple, crean una nueva palabra que se llama Ultrabook. Es una nueva división que es una netbook, pero más cara, con mejores componentes, con mejores capacidades y que se supone que sí serían un paso hacia adelante en la evolución de las laptops. Es la conjunción entre netbooks y laptops que ya se había anunciado desde algún tiempo. Y el mercado de las netbooks se acabó porque, bueno, sigue ahí ese segmento de mercado que necesita una computadora muy, muy portátil, pero las características tecnológicas, o más bien la tecnología, evolucionó para sacar a las netbooks, o lo que conocíamos como netbooks, y en su lugar reemplazar con tabletas, con lo que ahora son las tabletas y las ultrabooks que están saliendo. Entonces podemos ver aquí un ejemplo de cómo las empresas tratan de buscar las palabras con las que se les pueda definir, las palabras de las que ellos pueden ser dueños, palabras que puedan meter en la mente de las personas para que la gente, cuando piense en esa palabra, piense en ellos. Y al estar creando una marca, tenemos que pensar en qué palabras queremos que no se representen, de qué palabras queremos ser dueños. Y tenemos que fijarnos muy bien que esas palabras no tengan ya dueño. Y si no, porque si no va a ser una batalla cuesta arriba. Es posible quitarle la palabra a alguien, pero cuesta muchísimo tiempo, cuesta muchísimo dinero. Es muchísimo más fácil crear una palabra o buscar una palabra que no tenga dueño y adueñárnosla, obtenerla, y así meternos en la mente del consumidor, en la mente de nuestros clientes potenciales. Esto es lo que los quiero dejar, para que piensen en cuál es su palabra, cuáles son sus palabras, y empiecen así también a pensar cómo van a meterle estas palabras a la mente de las personas. Nos vemos el próximo martes, que por cierto va a ser la presentación del Google, del Ice Cream Sandwich, a ver qué pasa con Google y Android. Y mientras tanto vamos a seguir hablando de las 22 leyes inmutables del marketing. Siguen las 7 y la 8, que ya no me acuerdo cuáles son, pero esas siguen. Y lo de la presentación de Google lo pueden escuchar en el podcast de La Vaca Cósmica del jueves, porque creo que es el miércoles cuando lo van a hacer. Así que hasta la vista, que tengan muy buen fin de semana.
Sin humana, hantu duani, hulien asatu ani hilah.